Ya, ¿listo?
Listos, ya, botón rojo.
Botón rojo, ya estamos grabando.
Oye, espérate, antes de que empecemos, quiero pedirte algo, José Pablo.
Pero ya llevamos a grabar, ¿no?
No, no, espérate, es que esto es importante.
Dime.
Quiero que, no lo pienses mal, por favor, pero quiero que me pegues lo más fuerte que puedas.
¿Por qué quieres? No mames. No,
No,
ya vamos a
a
grabar el
ver,
episodio, no
pégame,
mames.
por favor,
No te
pégame
voy
lo
a
más
pegar.
fuerte que puedas. ¡Shh!
No, no te voy a pegar. Suéltame, güey. No te voy a pegar.
Pégame lo más fuerte que puedas, chingada
Que
madre.
no, que te hazte para allá, qué
He sido
chingados,
un
ya vamos a grabar el
podcastero muy
episodio.
malo. Pégame lo más fuerte que
Que
puedas.
me sueltes, hijo de puta
Así
madre.
fue.
Hoy vamos a intentar hablar del club de la pelea. Bienvenidos a Libros de la Mala Memoria, el único podcast de literatura al que no le da miedo agarrarse a chingadazos con otros podcasteros. Soy José Pablo Salas y me acompaña como siempre Mariano Moreno. Mariano, ¿cómo
¿Qué
estás?
tal? Un poco madreado por...
Estuvo rara tu petición.
Yo cuando te pedí que me... No pensé que lo fueras a hacer en serio, ¿era?
Teníamos ahí viejas rencillas, ¿no? Que
¿Cómo
se ajustaron.
le explico esto a mi seguro de gastos médicos?
Como accidente laboral. Ah, pues lo bueno es que creemos en la libre expresión. Oye, esto podría ser como el golpe de Vargas Llosa al Gabo, ¿no?
Lo
Esto es por lo que me hiciste en
pensé.
Santiago de
Oye,
Chile.
todo el mundo pensando que Vargas Llosa golpeó a García Márquez porque le hizo algo a su esposa Patricia Llosa. A lo mejor le pidió que lo golpeara porque los dos estaban, después fundaron el Club de la Pelea y no lo sabemos, ¿no?
El PUM latinoamericano. Los fundadores del PUM latinoamericano y fue por eso. Ah, sí, pues era un club de machos. Yo sí los vería pegarse, pero Gabo le partiría la madre a cualquiera.
Sí, Gabo, yo creo que, digo, preguntémosle a Vargas Llosa, ¿no? No creo que no metió las manos en su golpe.
Vargas Llosa diría ahorita así de, pues sí, pero yo gané porque él ya está muerto.
Plot twist, García Márquez era el alter ego de Vargas Llosa. Todo este tiempo lo estuvo alucinando.
Pero entonces ganó el malo, ganó Tyler Durden. Sí, bueno, como se pueden dar cuenta, hoy vamos a hablar de El Club de la Pelea, un clásico de culto de Chuck Palahniuk, un libro que después fue adaptado a película y a partir de ahí cobró una relevancia cultural rara. Yo creo que tiene ahí un legado medio, no, no diría complicado, pero hay mucha gente que le gusta y mucha gente que aprecia mucho este libro, que lo tiene como un libro que lo marcó en su adolescencia, que a lo mejor le abrió sus ojos a muchas cosas, a otras lecturas. Hay quien dice que Chuck Palahniuk escribe novelas para gente que casi no lee novelas, ¿no? Entonces es muy digerible e irónicamente también es una novela que se consume mucho, o sea, no solamente se lee, sino que se consume igual que la película, aunque sea parte de las críticas que hace la misma obra. Es muy popular. Hay gente que lo toma como una, digo, un legado complicado porque hay gente que dice que es una reivindicación, por ejemplo, de la masculinidad, ¿no? De no, sí está bien agarrarnos a. Está bien pegarle a la pared cuando te enojas con tu pareja, y hay gente que dice que es una crítica de eso. Pues tiene ahí sus partes complicadas. Quería empezar preguntándote, tú supongo que viste antes la película que el libro. O sea, ¿qué te pareció? Ahora entramos en el libro, pero ¿qué te pareció, digamos, tu primer contacto con esta obra, que fue la película? Pero también a la hora de leer el libro, ¿qué tanto influyó, no? O sea, ¿qué tanto tenías en la mente ya, pues, por ejemplo, detalles de la trama, el reveal final, incluso cómo se ven los personajes, ¿no?
Y yo todas las buenas películas que he visto en mi vida las vi en mi infancia,
En los nove
prácticamente.
de los 2010 para acá ya.
Jurassic Park, Titanic, la saga de Chucky, el muñeco diabólico, todas esas películas que te forman, ¿no?
Oye, todas esas películas y sus parodias porno también. Jurassic Cock. Cocky. El miembro diabólico, ¿verdad?
Ahí llegaremos al rato con los títulos porno de... Pero pasó también con la película del Club de la Pelea, que la vi muy, muy joven. Era esta película, así como a todos los güeyes heterosexuales de hoy en día les encanta Interstellar, por alguna razón dicen que es su película favorita. Creo que sí hubo un momento de mi generación donde todo el mundo amaba Fight Club. Incluso, te confieso algo, yo tuve la oportunidad de estudiar primero de preparatoria en una escuela en Canadá, que era como un internado prácticamente. Ahí hubo noches donde se armaban clubes de la pelea en el cuarto de alguien, en los dormitorios de hombres. Y digo, no eran con guantes de box y todo, pero llegó a haber enfrentamientos así. O sea, ahorita que hablabas de la influencia de este libro o de la película o de los dos, sí detonó mucho ese fenómeno, ¿no? De que mucha gente dijo, quiero agarrarme a madrazos con alguien, ¿no? O sea, perderle cierto miedo a los golpes y así como lo pintan en esta novela, de que casi casi es algo liberador, ¿no? Que si te golpean y te lastiman y te hacen sangrar es bueno, ¿no? Y que no tienes que tener un conflicto personal con quien estás claro. peleando. Es como algo que refuerza la amistad o las relaciones entre personas.
Sí, concretamente creo que entre hombres. Y ahora que estaba revisando un poco los subrayados que hice de frases de esta novela, hay uno que dice que después de estar en una noche en el club de la pelea, al otro día ibas como todo zen, que es algo que le pasa al narrador, ¿no? O sea, después de que alguien ya te pegó, no le tienes miedo a tu jefe, no te harta el tráfico, o sea, porque pues ya viste, digamos, ya viste al diablo a los ojos, ya no te da miedo.
Ya descargaste ahí algo que traías cargando, ¿no? Incluso, bueno, ahorita tal vez lleguemos a eso, pero como el narrador de esta novela empieza asistiendo a grupos de autoayuda, de gente enferma, por ejemplo, ¿no? Gente con cáncer, gente con tuberculosis, doble A. Él no padece esas enfermedades, pero va para ver el dolor de los demás y sentirse bien. En el momento en que funda el club de la pelea y empieza a pelear, deja de ir a esos grupos de autoayuda, ¿no? O sea, como que es el reemplazo.
Sí, forma su propio grupo de autoayuda, curiosamente. Exacto. Nada más que la enfermedad que tienen todos es la modernidad. Oh. Ahí está su tesis, piña. Tomen eso, estudiantes de literatura. No, pero sí, bueno, pero empezar por la trama del libro. Si no han visto la película, la verdad es que es muy similar. La trama es básicamente la misma, pero tenemos un narrador curioso, ¿no? Porque es como en primera persona, pero tiene saltos a segunda persona de repente, uh-huh. Que no tiene nombre, aunque ahí en los datos curiosos te la voy a revelar, te lo voy a enseñar cuál era su nombre.
Pero de lejitos, por favor.
Para que no salpique. Este narrador es un empleado, es alguien que se describe primero como que padece de insomnio, pasa muchas noches sin dormir y eso creo que es algo muy realista, ¿no? Cuando tienes insomnio, incluso cuando pasas nada más, cuando estás en vivo, cuando no has dormido tus 8 horas, de repente la realidad se empieza a poner un poco más esquizofrénica, como que todo, dice que todo le llega, y esa es una frase de ahí, como una copia de una copia de una copia, como que todo lo ve distante. Tiene un trabajo que no entiende y que no le gusta y que lo tiene harto. En general está como harto del mundo moderno, ¿no? Se queja por ahí de muebles de IKEA que tiene, de su departamento, pero vive bien en un condominio y todo, pero está un poco harto. Un día empieza a ir a estos, justo lo que decías, a estos grupos de autoayuda. Hay uno de parásitos del cerebro, hay uno de gente con cáncer testicular. Y ahí se aparece otro de los personajes clave de la novela.
Marla Singer.
Marla Singer.
Marla Singer. perdón, que este narrador dice, bueno, todo empezó de alguna manera cuando conoce a Marla Singer, ¿no? Claro. Y es la que detona prácticamente toda la trama.
Uh-huh. Él, digamos, lleva su vida normal y se encuentra a Marla Singer en diferentes grupos. Y el más chistoso es que se la encuentra en cáncer de testículo.
Y además fumando, ¿no?
Es que si algo no tienes, es cáncer y menos en los testículos.
Y no, además es genial como nadie le dice nada, ¿no? La dejan estar ahí sentada.
Y no, y forma parte de las dinámicas y de los abrazos. Es como un miembro más y la reciben y todo.
En la película ella es interpretada por Helena Bonham Carter.
Sí, bastante cool, la verdad. Que es de las diferencias que luego podemos hablar más, pero me parece que en la novela es un personaje un poco más compasivo, como no tan caótico, un poco más recto. En general me parece que la novela es más compasiva y menos cínica, pero bueno, se encuentra a Marla Singer, eso le impide volver a dormir porque dice como hay otra que sabe mi secreto, que yo tampoco me estoy muriendo de estas cosas.
Claro, y que no la puede delatar porque está en la misma situación, o sea, si la delatara, ella haría lo mismo con él.
Claro, y de hecho en algún punto hasta negocia, ¿no? Como de, oye, ¿por qué no te quedas tú con parásitos y con tal y a mí me dejas el del cáncer? Y ella como de, no, ni madre, no se los
Sí,
dejas.
o yo voy cada tercer domingo y tú ve lunes y martes, ¿no? O sea,
Tratan de llegar a un arreglo y no pueden. Que es justo una de las cosas que me sorprendió bastante de la novela, por eso me quedé mucho con esa palabra, con compasión. O sea, van estos grupos y sí, pues ninguno de los dos está enfermo, pero sí van. Porque sí les hace bien, o sea, no van a burlarse de la gente, aunque él dice que le hace bien ver que hay gente que le está pasando peor y que por eso se siente bien él, pero no lo hace cínicamente, ¿no? O sea, sí, sí tiene algo de burla, pero sí le ayuda a él a dormir mejor ir a estos grupos porque sí hay un momento de genuina conexión humana que no tienen el resto de su vida, por
claro,
ejemplo.
bueno, en la película creo que es más enfático que el narrador va a estos grupos, sobre todo porque ahí puede llorar. Creo que también en el libro lo mencionan,
Sí,
que
también.
abrazando a Bob, que es este personaje fantástico de un hombre que tuvo una castración por cáncer de testículos, ¿no? Entonces, por lo tanto, aumenta mucho su tamaño, tiene pechos mamarios.
Sí, que de hecho, creo que es por los esteroides, ¿no? Que
Exacto,
tomaba, que se le
sí.
desarrolla todo eso.
Como abrazándolo a él, así, y además hay una imagen increíble que él pone su cara, ¿no? En estos senos y prácticamente la cara
Se le queda
se le
marcada en la
marca en el
playera.
sudor, ¿no? De la playera de Bob. Y dice, solo ahí puede desahogarse de alguna manera y llorar y
Y
dormir,
llorar.
por consiguiente.
Sí, y es el único, digo, es de las críticas que le podemos hacer. Yo no había querido leer a Chuck Palahniuk porque tenía este prejuicio que era como un escritor que leen los adolescentes, ¿no? Que así, como cuando el mundo te parece terrible, como que lo lees y ay, te ilumina. Pero sí, sí tiene esta parte en la que todo lo demás está vacío en su vida, su trabajo, su casa, ¿no? No tiene pareja. Y es el único momento en estos grupos donde conecta, donde la gente lo escucha. De hecho, es una cita del libro que dice, cuando la gente cree que te estás muriendo, te escucha y no nada más está esperando su turno para hablar. Que otra vez, es un libro muy citable, tiene muchas citas. De repente también como que el mundo se lo toma así de, sí, cuando todo el mundo nada más está esperando su momento para hablar, ¿no? Y nadie escucha y como muy cínico. Pero sí es lindo, es un momento. De un humor negro como muy particular, pero sí es el momento, como dices, que puede llorar y puede conectar, ¿no? Después, en un viaje que él hace a una playa nudista, ahí conoce a Brad Pitt. No, conoce al personaje de Tyler Durden. Tyler Durden le dice al narrador que le pegue en la cara, ¿no? Que le pegue lo más duro que pueda. Él le da un golpe ahí todo chafa, como en el oído, y se empiezan a agarrar a madrazos atrás de esta cafetería. Y ahí fundan lo que es el club de la pelea, ¿no? En lugar de nada más agarrarse a madrazos entre ellos dos, fundan este club donde iba a decir la gente, pero sí, los hombres van y descargan su energía, y se agarran a madrazos cada noche. Tienen una serie de reglas.
Creo que hay que leerlas, ¿no?
Hay que leerlas. La primera regla es no se habla del club de la pelea.
¿Cuál es la segunda?
No se habla del club de la pelea.
Que esa frase, pues creo que es la que se volvió más famosa tanto de la película como del libro. Creo que hay mejores. O sea, el libro tiene muy buenas frases. Por
Sí.
alguna razón, esa se volvió la clásica, ¿no?
¿Sabes qué? Yo creo que ahí tiene que ver con la interpretación de Brad Pitt. Que sí, o sea, es muy buena su actuación cuando dice, "You do not talk about Fight Club". Como que ese énfasis está cool, pero en la novela sí tiene grandes
Sí, no, y
frases, la
además
verdad.
lo genial de esas dos reglas es que nadie las respeta porque el club se va haciendo cada vez más grande. O sea, sí las están rompiendo al hablar de ese club. Después todo el mundo conoce.
Sí, conoce el club de la pelea. De hecho, hay una parte en la novela en la que Bob llega y ve triste a nuestro narrador en uno de sus de autoayuda y le dice, oye, hay un club, la primera regla es que no puedo hablar de él, pero se ve en cada noche aquí si quieres caerle, ¿no? Bob sin saber que él es el fundador, bueno, uno de los dos fundadores del club de la pelea. Las
Sí.
reglas son, la segunda regla es no se habla del club de la pelea. La tercera regla es que la pelea acaba si alguien grita alto o si se desmaya, si pierde el conocimiento. Cuarta regla, solamente dos tipos por cada pelea. Quinta regla, una pelea a la vez. Sexta regla, las peleas son a puño limpio, sin playera, sin zapatos y sin armas. Séptima regla, tienen que durar lo que tengan que durar, ¿no? O sea, no hay nada de rounds ni nada. Y la octava regla es que
Si es tu primera vez en el club de la pelea, hay que pelear.
hay que entrarle a los chingadazos.
Esas reglas además se pueden adaptar perfectamente a un club de lectura, ¿no?
Oye, pero literal, ¿no? Si es tu primera vez en el club de lectura, tienes que
Tienes que pelear.
pelear.
Sí. Iba a decir, si es tu primera vez en el club de lectura, tienes que leer. No, 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 tienes que
Tienes que
pelear.
pelear, ¿no? ¿Cómo crees?
Y también sin camisa, sin zapatos. Eso es más interesante que decir, las lecturas tienen que durar lo que tengan que durar. No, por favor, menos si son de poesía. Si de por sí son un poco soporíferas,
Sí,
algunas, algunas.
creo que sería una buena manera de hacer un más interesante las lecturas de poesía que fueran como estilo
Sí,
Fight Club.
porque yo creo que ya ni siquiera ni ofreciendo queso y vino y galletas atraen a tanta gente, ¿no? Hay que pensar afuera de la
Hay
caja, como
que
dicen.
pensar en alternativas para o para las presentaciones de
Sí,
libros
¿no?
también.
Una lectura de poesía que acabe en golpes, yo
Es
iría.
una gran lectura de poesía. Esa es la primera regla del club de la poesía. Es que tiene que acabar en golpe, si no, no es un buen poema. Yo incluso había pensado que en hacer una especie de, no de club de lectura, sino de taller literario, pero que el ánimo fuera que tienes que decir lo peor. O sea, no se vale decir, ay, me gustó, pero este personaje no, tienes que decir, tus personajes son una basura y si no te parece lo defiendes a golpe. Y ya todo se vuelve más
Y eso
interesante así.
probablemente haga mejores textos
Sí.
también, ¿no? Porque tampoco creo que no peleando o en su caso no criticando un texto que merece crítica, haga un mejor texto, ¿no?
Sí, yo creo, yo de veras, o sea, me surgió esa idea. Yo soy muy cobarde, la verdad, para tanto para las peleas como para la crítica literaria, pero creo que sí sería algo cool. Porque si tú sabes que todo mundo te va a decir lo peor de tu texto, no te lo tomas personal. Es como, bueno, esa es la regla y me lo van a decir y a lo mejor a algunos les gustó o a algunos no, pero está el terreno igualado, ¿no? Lo de los golpes era broma, realmente no lo tienes que defender a golpes si no quieres. Pero bueno, siguiendo un poquito con la trama, empieza este club de la pelea que después se convierte como en una especie de organización terrorista. Ah, se me olvidó decir, la novela empieza con Tyler Durden apuntándole con una pistola a nuestro narrador sin nombre, y luego es como todo el recorrido es una estructura circular para ponernos técnicos. Entonces, después se convierte en una especie de organización terrorista cuya misión es crear caos en la sociedad. Entonces, en todo tipo de lo que ahora los youtubers serían pranks. O sea,
Que podemos mencionar varias porque son bastante divertidas esas actividades que hacen, por ejemplo, muchos los que trabajan en cocinas de restaurantes se orinan en las sopas, por ejemplo, ¿no?
Hay una parte que me gusta mucho que, bueno, todo el mundo empieza a reconocer al narrador como el fundador de, o como parte del club de la pelea, ahorita decimos por qué. Y en una parte va a comer justo con Marla Singer y como que le guiñan el ojo, ¿no? Como diciéndole, ah, yo sé que tú estás en el club de la pelea y dice, ay, por favor, denos comida limpia, ¿no? No.
Le dice el mesero, en ese caso le recomiendo que no pida.
La clam chowder. Ya me imagino qué tiene. Es en sopa de renacuajo.
Alta en proteína, ¿no?
Sí, o por ejemplo, creo que van a los cajeros automáticos y los llenan de cemento y la gente no puede sacar dinero. Van con políticos y los secuestran y los amenazan con castrarlos.
También el Tyler tiene un trabajo en la noche, en los cines, es proyeccionista Y él agrega fotogramas de películas porno en películas infantiles, ¿no? Bambi, Blancanieves, Cenicienta, ¿no? Que además son tan imperceptibles porque duran menos de un segundo, pero sí se ve algo
Sí se ve,
ahí.
sí se
Entonces,
alcanza a
y
ver.
lo padre es cómo mencionan que la gente sí se da cuenta que vio algo, que no debería estar ahí, pero no pueden decir nada. O sea, no lo ven, pero de todos modos sí les causa algo,
Sí, sí
¿no?
les causa un
Sí.
efecto
Que
raro.
en la película también hay un buen juego, porque esos fotogramas de Brad Pitt, sobre todo, o de
Sí, o
películas
de
porno,
otras
están
cosas.
incrustados también en la misma película del Club de la Pelea, ¿no?
Pero sí, es buena adaptación. Eso también aparece en la novela, lo de que le pone estos fotogramas. Avientan escritorios de un edificio, ¿no? Y lo interesante es que entre más gente pertenece al club de la pelea, tienen como mayor poder, porque hay de repente el narrador empieza a ver que, por ejemplo, hay un conserje que tiene un ojo morado, ¿no? O alguien en el banco que no tiene un diente y no, nadie menciona nada, porque la primera regla es no hablar del club de la pelea, pero empiezan a ver como la influencia que tienen en un montón de personas. Y eso les da acceso a hacer todo tipo de crear caos. Sobre todo es como una rebelión en contra de este mundo ordenado y moderno y empiezan a hacer, a crear caos, ¿no?
Sí, es algo que haría el Joker de la trilogía de
Sí.
Christopher Nolan, ¿no? Como que esta manera de crear caos, como dices, tirándole también al anarquismo de alguna manera, querer derrumbar el sistema, sobre todo el sistema económico, ¿no? Ahí hay una crítica muy fuerte al consumismo, a las corporaciones, a esta manera de llenar vacío comprando cosas. Una de las mejores frases de esta novela es: la publicidad hace que compren ropas y coches que no necesitan. Generaciones y generaciones han desempeñado trabajos que odiaban para poder comprar cosas que en realidad no necesitan, ¿no?
Claro. Bueno, hay otra cuando en algún momento el narrador regresa de vacaciones, de cuando conoce a Tyler, y su departamento está explota. O sea, él está afuera y ve que está completamente explotado. Y el portero es el que le dice también como de los chicos de ahora tienen muchas cosas sin saber realmente qué es lo que quieren, ¿no? Pero ahí, bueno, es un debate que podemos tener. ¿Tú crees que esta novela es tan profunda como parece? O sea, porque hay gente que sí se toma esto y es como, ¡ay, tiene el sistema capitalista, tiene razones! Bueno, pues un poco ya lo sabíamos, ¿no?
Pero es una paradoja similar a la que tiene la película, ¿no? Que tiene el mismo mensaje anticorporaciones, anticonsumismo, anticapitalismo, y hay como seis patrocinios de Pepsi adentro de la película o de Starbucks,
Que creo que eso lo hace a propósito, Fincher, que es un buen. O
¿no?
sea, pero dice que es como una ironía muy grande. Creo que dice que en cada parte, en cada toma de la película hay un vaso de Starbucks. Pero de repente a mí me da la impresión que, por ejemplo, hay mucha gente que tiene pósters de Fight Club o se viste o compra la ropa que usa Tyler Durden, ¿no? Como para tratar de tener esta masculinidad. Y de alguna manera es como un duelo de a ver quién es más edgy. Porque entonces hay alguien que dice, es que si tú compras cosas de Fight Club no entendiste. Y es que, güey, pues no sé. También
Déjame disfrutar.
llévatelo leve.
No, tampoco puede ser tan purista, ¿no? Con ese tipo de cosas. Es como un poquito la maldición que le pasó a la imagen, no al personaje, pero a la imagen del Che Guevara, ¿no? Que de alguna
Claro.
manera ese símbolo que tenía Ernesto Guevara terminó siendo esa emblemática fotografía, acabó en pósters, en camisetas, en.
Sí, en objetos de consumo.
Era comunista y sin embargo ahora ya todo lo que sea la mexicanidad parece que tiene que tener la figura de Frida, ¿no?
Sí, claro.
Hasta
Y
Barbies tiene ya.
la nueva Barbie Frida Kahlo.
Imagínate el Ken Tyler Durden,
Sí, pensé que ibas a decir el Ken Diego Rivera. A la hora de leer la novela, la impresión que me da es que viene de un lugar profundo, viene de un lugar como de. Y lo podemos ver un poco más hablando del autor más adelante, pero viene de un lugar profundo. Yo creo que sí es alguien, y sí refleja muy bien ese sentimiento de sentirte vacío, de estar en un trabajo que no te gusta, de esta como repetición de los días. O sea, tiene unos insights como muy poderosos, y de repente siento que la gente se ha quedado más con el mensaje político. Masculino de la novela y de ahí se ha como sobreinterpretado
Sí,
hacia todos
o
lados.
incluso que muchos tengan la idea de que este es un libro sobre gente que se madrea en un sótano, ¿no? Que es más, va más allá de eso.
Va más allá, sí, claro, ese es el vehículo a través del cual empiezan a crear estas células y se crea el caos, pero no solamente es de gente que se madrea en un sótano. Y mucha gente ha hecho clubes de gente que se madrea en sótanos, como en tu casa en Canadá, creyendo que aunque sí hay algo muy liberador, o sea, sí entiendo que puede haber algo liberador en eso, pero bueno, digamos, es toda, la novela narra como todo el recorrido del Project Mayhem, del Proyecto Caos, hasta que su último objetivo es derribar el edificio más grande, más alto de la ciudad, y este va a caer sobre un museo, y se supone que ahí va a morir Tyler, ¿no? Como que es su objetivo último, inmolarse, y se convierte como en una especie de mesías. Tiene a sus discípulos, que son todos estos que empiezan en los Fight Club y después este...
Que, bueno, en la novela les llaman los monos espaciales,
¿no? Space Monkeys, sí, como esta gente... Es como una... Es una especie de metáfora en la que... Porque al principio dice como estos Space Monkeys que hacen un trabajo y no lo entienden, ¿no? Y entonces no les dicen toda la información, pero es como, ok, tú vas a encargarte de ir y mearte en la sopa de las celebridades. Hay una parte que me gustó mucho en la que hay una escena como de ricos, uh-huh, que están jugando a Murder Mystery como en Glass Onion, en esta... película.
Sí, de que alguien aparece muerto, entre comillas, y tienen que ver quién fue el asesino, ¿no? A lo Agatha Christie.
Ajá, y es este, el narrador, bueno, Tyler, el narrador, porque resulta, este es plot twist final, que son la misma persona.
Oh, no, sí.
¿Cómo? Espérate. ¿Cómo? Espérate, eso no lo entendí. Que creo que no sé si estás de acuerdo, pero creo que en el libro, es que ya yo lo leí después de ver la película, sí. Yo ya sabía. Pero creo que se vuelve más evidente. Tiene como muchos hints muy grandes de que sí son la misma.
Sí, sí.
No es tanto un plot twist, sino como una consecuencia, uh-huh, natural del desarrollo de la novela. Pero ellos matan de verdad a uno de estos millonarios, ¿no? Que estaban jugando y la esposa está así como de, oye, ya despierta, ¿no? Despierta y no despierta.
Y lo mueve. Y mientras eso ocurre, la gente que aparentemente eran sus amigos siguen riendo y tomando sin tomárselo...
Sin tomárselo en serio. Creen que es parte del juego.
Esta desconexión con lo humano, ¿no? Que tiene, sí, ¿no?
Como es como la gente que graba... No, ahora hay muchos videos, ¿sí?, de desgracias, de asesinatos. De, este güey apuñaló a alguien en la calle. Y no solamente ves el video... Sino que en el video sale más gente grabando. O sea, hay 10 ángulos de cada una de esas tragedias.
Sí, digo, nada más esta semana, la semana pasada hubo como 3 hechos trágicos donde parecía que la gente estaba más preocupada en tener su video, uh-huh, para tener likes que en pedir ayuda, ¿no?
Sí, sí, justo. Que hace poco vi algo, un comentario que decía como, necesitaríamos un club de la pelea para estas épocas de redes sociales y cosas así, como, o sea, una nueva película, una nueva novela. Y yo estoy de acuerdo, nada más que es eso, como cada quien jala agua para su molino, cada quien hace la interpretación que quiere, seguro va a haber unos que sean como de, no, es que un Fight Club en contra del feminismo, un Fight Club en contra de no sé qué, y en realidad yo creo que en el fondo está este sentido de desconexión, ¿no? Y lo que dices, la gente que graba estos videos o que sube cosas a redes sociales y que está desconectada de su realidad, creo que ese sería el corazón de una buena novela, no nada más como gente que se agarra a putazos de forma gratuita, ¿no? Pero sí, crean todo este caos y es el desarrollo de cómo, digamos, se va desarrollando esta célula terrorista hasta llegar al final, que es el principio del libro, donde ya se dio cuenta el narrador que él es la misma persona, que tiene insomnio, porque las noches en las que tiene insomnio está actuando como Tyler Durden. Y esa es una cosa que me gusta muchísimo de la novela, en la que él intenta terminar con los clubs de la pelea, intenta interponerse con el Project Mayhem y no lo dejan.
Ya no puede meter al tigre otra vez a la jaula, ¿no?
Sí, porque de hecho todo mundo lo identifica a él porque él es Tyler Durden. Y hasta le dicen como, sí, nos dijiste que nos ibas a decir eso, que ya no peleáramos, ¿no?
Y además, bueno, o sea, él el momento en que quiere cerrar los clubes de la pelea, ellos ya tenían la orden de que si él les decía eso, había que castrarlo.
Había que... lo tenía que...
Y les dice, no, ya no me haga nada, está bien que sigan los clubes. Y estos monos espaciales le replican... No, no, no. Tú dijiste que ibas a decir eso, por lo tanto...
y que de todas maneras te vamos a castrar.
O sea, también es víctima de sus propias órdenes, ¿no? De su propio liderazgo.
Él sí crea algo que completamente lo supera y lo trasciende, ¿no? Como esta organización que a pesar de que él la quiera detener, no puede. Y nada, lo supera por completo, como dices, es víctima. Y al final, digamos que lo salva es... Marla Singer, ¿no? Porque en lugar de decirle te amo, le dice como que, bueno, en inglés es I think I like you.
Sí, sí. Sí, dice, creo que te quiero, ¿no?
Ajá. Y le dice como a ti. O sea, yo sí puedo ver la diferencia entre tú y Tyler Durden. O sea, como yo no te confundo y creo que te quiero a ti. Y eso hace que él como que se dé cuenta y pueda separarse de Tyler.
Sí, porque este narrador, de alguna manera, y es verdad que todo lo que él no es... Tyler sí.
Sí.
Tyler sí es divertido, es valiente, ¿no?
Es decidido.
Es líder, es buen amante.
Pero incluso en diferentes sentidos, porque hay un punto donde Marla Singer le marca por teléfono y le dice que se va a suicidar. Y el narrador está tan desconectado de su parte emocional que le dice, pues, no me importa y le cuelga. Y es Tyler el que sí va y la rescata. Entonces, no nada más en un sentido... Lo que pasa es que estoy un poco... No peleado con esas interpretaciones, pero sí es mucho sobre la masculinidad y sobre cómo Tyler Durden es este machote que además en la figura de Brad Pitt, pues, ¿quién no? ¿Quién diría que no? Pero también incluso, o sea, es un güey muy conectado con sí mismo y con el caos y con la humanidad que eso representa. Entonces, aunque Tyler sí coge todo el día con Marla Singer, es el que va y la rescata, ¿no? De alguna manera es más compasivo que el narrador porque no tiene esta desconexión con todo lo que lo rodea.
No, y esa dualidad está muy, muy interesante en el libro. Una dualidad que hemos visto en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo. Claro. Pero también la hemos visto en La Máscara con Jim Carrey. Cuando Jim Carrey se pone la máscara, es ese ser extraordinario, verde, que hace todo lo que su alter ego no se atreve, ¿no? Y aquí hay algo de eso. Hay... Sería un buen tema de tesis también para algún estudiante de letras hacer una literatura comparada entre el Club de la Pelea y la máscara, ¿no?
De nada.
Ahí nos ponen en los créditos.
Los agradecimientos. Y tendría un título larguísimo, ¿no? Como nuevas representaciones de la dualidad estereotípica. Interpretaciones y conexiones entre Club de la Pelea.
Y la máscara.
Todo tipo de influencias, pero sí es toda una rebelión contra lo moderno y yo sí lo veo como una rebelión contra la desconexión, o sea, como un estar peleando contra esta modernidad.
Sí, no, hay incluso un deseo de Tyler Durden de que se acabe la civilización y volver de alguna manera al principio, ¿no? Que el ser humano se comporte como antes de...
Sí.
De todos nuestros descubrimientos, ¿no? Casi, casi.
Dice como, imagínate, casi, casi cazar búfalos en las aceras de Nueva York, ¿no?
Sí, sí. Sí se imagina un mundo posapocalíptico ahí en el Rockefeller Center lleno de hierba y árboles cazando venados.
Pero, y antes de eso, hay algo que a mí me latió de la novela, que es este deseo de destruir cosas bellas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un impulso muy adolescente, pero entiendo también como esa parte en el adulto. Hay una parte donde llega al Club de la Pelea un güey que es como hermoso, ¿no? Como un querubín, un Adonis.
Para imaginarlo mejor, la película es Jared Leto.
Es Luis Gerardo. Para imaginarlo mejor es Diego Luna. Y el narrador, no Tyler, sino el narrador lo destruye por completo, ¿no? Y el güey no se quiere rendir. Y creo que le tira los dientes, o sea, lo deja hecho mierda. Y de ahí viene esta como pulsión de destruir lo que nos han dicho que es hermoso, lo que está hecho, la sociedad, las instituciones, la belleza, los museos, ¿no? Viene de esa parte como muy animalística, que es el deseo de Tyler de regresar a este mundo.
Sí, y se refleja ahí en destruir a este personaje, pero también, bueno, en romperle la cara a este personaje, pero también en destruir la Mona Lisa, por ejemplo.
Claro.
Destruirlo, que pasa mucho, ¿no? Sobre todo pienso en cuando Estados Unidos invade otros países o cuando hay guerras entre países, cómo se destruyen museos y zonas arqueológicas, ¿no? Siria es un buen ejemplo. Como que eso es de lo primero que se destruye también, ¿no? Como que el arte y la cultura... De una civilización, ¿no?
Sí, es como un destriparte de quién eres, ¿no? Más allá del control político, es como quitarte algo esencial. Y es algo que... Como que quiere regresar una esencia antes de la cultura, que es como algo más, más animalístico. Pero sí, es un libro mucho sobre esta rebelión.
Bueno, a mí de los monos espaciales, los minions de Tyler, me da mucho la atención cómo compran el discurso de la libertad, ¿no? De quitarse estas cadenas, pero las reemplazan por otro tipo de esclavitud, porque bajo las órdenes de Tyler, al contrario, es un sistema todavía más, ¿cómo decirlo? Más restrictivo, ¿no? No pueden hacer preguntas, no pueden cuestionar las órdenes que se les dan. Muy, muy marcial en cierto sentido. No pueden hablar entre ellos prácticamente. O sea, como que sí tienen esta ilusión de una liberación que se reemplaza con otro tipo de encadenamiento.
Eso sí podría ser una tesis. No, sí, claro. Es como es un buen cuestionamiento hacia la novela. O quizá es parte del punto de la novela. ¿Estamos buscando la libertad? ¿Realmente queremos la libertad? ¿O nada más estamos buscando alguien que nos diga qué hacer, ¿no? En teoría es más instintivo el discurso de Tyler, pero sí los vuelve una organización, una guerrilla, pues, ¿no? Que causan todo este caos e incluso acaba con la muerte de varias personas, incluyendo el jefe del narrador, por ejemplo. Buena escena también. La verdad que estaba viendo un video ensayo justo sobre las diferencias entre la película y el libro. Y decía en Wisecrack, por si lo quieren buscar, decía, en la película hacen todo para que tú estés del lado de Tyler. Como que, ah, no, el güey no quiere matar y el güey quiere destruir el sistema financiero para que todo mundo empiece desde cero. Y en la novela sí es más caótico, es más como un rebelarse por rebelarse, ¿no? Como ejercer la violencia por ejercerla. Es más instintivo, digamos. Como que me gusta que sea así, como más, más caótico, de cierta forma.
Ya que mencionas las diferencias entre el libro y la novela, yo tengo dos muy importantes que quisiera mencionar. Hay una muy buena frase en la novela que dice Marla, que le dice a Tyler, yo quiero tener un aborto tuyo, ¿no?
¡Oh, la verga!
Para sí. Revelar la psique de ese personaje, pero creo que en la novela cambian la frase por una mejor. Después de que tienen su sesión de coito, recordarás que Marla Singer le dice a Tyler, no me habían follado así desde la primaria, ¿no? Que se volvió también una frase muy famosa.
¿Esa última es en la película?
En la película.
En la película.
Okay. No me habían follado así desde la primaria. Creo que esa es mejor frase incluso que la primera regla del Club de la Pelea. Regla del Club de la Pelea es que no se habla del Club de la Pelea, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿A ti qué te pareció en ese sentido? O sea, pues estamos hablando de la novela. Creo que sí es un buen libro, pero sí tiene muchas cosas como de enfant terrible, ¿no? Como de provocador, como de edgy, que a veces atraen a un público medio más cuestionable, pero sí, como esas, ese tipo de frases más, sí, de provocar, ¿no? Uh-huh. ¿Te late eso a ti? ¿O crees que le resta? ¿Crees que le suma? ¿Crees que va bien con la
sí,
novela?
Sí, a mí me gustaron muchas frases, pero sí, sí entiendo lo que dices. Vamos, en mi caso, pues yo no leí esta novela como un manual.
Claro, no eras un joven impresionable.
Creo que tal vez mucha gente, pues sí, encontró en esta novela un manifiesto, una guía política, una manera de hacer las cosas.
Sí, claro.
Ya estoy muy viejo.
Pero las puedes leer como frases y son grandes frases.
Sí.
Y las puedes ligar incluso. Hay una que a mí me gustó muchísimo, que creo que incluso toma otros ecos ahora de forma contemporánea. Pero dice, maybe self-improvement isn't the answer. Maybe self-destruction is the answer. Pero la primera parte es la que más me gusta, ¿no? Quizá la autoayuda o quizá intentar ser mejor no es la respuesta. Y me gusta eso, como una especie de sociedad o de psique en la que no tienes que estar mejorando todo el tiempo. No tienes que ir al yoga, no tienes que ir a Digo, no, yo estoy a favor.
Tienes que agarrarte a golpes con alguien.
Sí, y ya, y tanta. Quizá este libro es todo lo que pasa cuando no vas a terapia. Pero sí, es como... Lo puedes ver como si siempre te están bombardeando para que seas mejor, a lo mejor esa no es la respuesta, ¿no? No tienes que hacerlo.
Sí, bueno, y algo, ya te lo había comentado, pero algo que sí extrañé en esta novela que tiene la película es el final. El final de la película se me hace insuperable.
¿Cómo son diferentes el final de cada uno?
El final de la novela, él después que el narrador se da cuenta que es Tyler y que ha cometido varios crímenes, entre ellos el asesinato de su jefe y que lo busca no solo lo busca la policía, sino que lo buscan también sus propios monos espaciales. Todo el mundo lo busca. Y este, en un momento de crisis, tiene la pistola en su boca, listo para acabar con todo. Y como dices, llega Marla y llega también ella acompañada de la gente de los grupos de apoyo en los que había asistido. De alguna manera lo convencen de no matarse, ¿no? Uh-huh. Y entonces comenta algo muy interesante. Yo pensé que acababa en un hospital.
Yo la primera vez ni me había dado cuenta dónde acababa.
Porque sí se termina, tanto en la película como en el libro, disparando en la boca. Uh-huh. Este disparo es el que mata de alguna manera a Tyler, ¿no? Como que de alguna manera al dispararse él mata a su alter ego. Pero me comentabas que tú interpretaste que él acababa en un hospital psiquiátrico. Creo que tiene también más sentido.
Sí, de alguna forma, porque dicen que... La verdad, la primera vez que lo leí, no sé si estaba distraído o me estorbó un poco. Lo leí a nivel más metafórico porque empieza a decir como que está en el cielo y hay ángeles. Pero en realidad luego sí dice que los ángeles le llevan su comida y le llevan sus pastillas en un paper cup. Y entonces sí, está como en un psiquiátrico y no quiere regresar al mundo real. A mí me gustó mucho esa parte, la verdad, en la que queda como en suspenso, porque dice como que hay enfermeros o incluso conserjes que están barriendo o le llevan su comida y le dicen como, lo extrañamos, señor Darden, ya esperamos que regrese, ya queremos que salga, ¿no? Y es como un darse cuenta que todo sigue pasando a pesar de que él se libera de Tyler Durden. Sigue existiendo todo lo que él creó, sí. De forma terrible.
Y este final de donde él acaba en un hospital psiquiátrico, hay dos canciones que me gustan mucho, que una es de Charly García, que se llama Confesión de Invierno, y otra de Joan Manuel Serrat, la de Cartón Piedra.
Pensé que ibas a decir de Joan Sebastián. Tatuaje.
No, sí. De Joan Manuel Serrat, donde el final se revela que el tipo está internado en un manicomio. Y acá pasa lo mismo en la novela, ¿no? Pues es un buen final para el libro. Creo que es más épico el de la película, ¿no? De alguna manera está... El narrador ya mató a Tyler, ya se disparó en la boca. Sus minions le traen a Marla y de repente ellos ven... Están en un piso muy alto, ¿no? Uh-huh. Esperando la explosión de los edificios que querían demoler. Y de repente entran esas explosiones... Mientras suena la canción de los Pixies de Where Is My Mind, ¿no? Y ahí también el narrador Edward Norton le dice una frase increíble a Marla, que es, tú me conociste en un momento muy extraño de mi vida, ¿no? Frase que extrañé en el libro. Y bueno, juntos ven como si esos edificios que... Ven estos edificios caer, ¿no?
Claro, que además parece en la película que de alguna forma él ya ganó. Digo, no trata de eso, pero de alguna forma logra imponerse sobre Tyler y matarlo. Y de repente viene como una sorpresa que sí explota todo. Como que de repente crees que a lo mejor se va a evitar. Y no, incluso el personaje de Marla se sorprende y voltean a ver. Y mientras caen los edificios con la canción de los Pixies, es genial, la verdad.
No, y además, el narrador ya se asume como Tyler, ¿no? O sea, ya sí...
Ya no necesita a
sí, Tyler. Sí, su personalidad anterior se disipa. Ya no necesita ser Brad Pitt, ¿no?
Sí, claro. O más bien ya negocia. Uh-huh. y ya no es uno ni otro, sino que ya no se escinde, sino que es, como diría Timbiriche, es uno mismo.
¡Wow!
pero sí, algunas preguntas que tenía. ¿Tú te has peleado alguna vez?
Muy poco, la verdad. Muy poco.
Solo con el
creo
poder.
Que mi hermano más.
Solo con el régimen. ¿No has tenido alguna instancia donde sí sintieras como esta liberación de agarrarte a madras con alguien? ¿O siempre has sido un intelectual?
Siempre has sido un intelectual aburrido.
No, la pluma es la mejor espada.
Yo me considero tranquilo también en ese sentido, ¿no? Me acordé de una parte de un stand-up de Ricardo Farril, hablando de Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial del PAN. Como dice que Ricardo Anaya es la persona que cuando hay un pleito con mis reyes, es al que quieres madrar primero porque es el más fácil...
el que vas se a ve pelear, más fácil, ¿no? Sí, sí, sí.
Que, no, y le pegas y te sorprendes de que lo tumbaste, ¿no? sí, lo tumbé.
sí, lo veo.
Sí, sí, me considero muy, muy tranquilo en ese sentido. Tú no sé si, aparte de pelearte con la mafia de las letras. Te has peleado con alguien más.
Me peleo conmigo mismo para levantarme cada mañana, pero... No, ¿sabes qué? Nada más me recordó como en secundaria que alguna vez estábamos una bolita de amigos y había un güey que era parte de nuestra bolita, pero me caía muy mal, que se llama Octavio. Creo que, supongo que se sigue llamando. Y ya ese día como que entre que yo estaba harto y tenía 12 años, 13 años y estaba adolescente y todo, no sé qué dijo y le dije como, ya cállate, y le metí un zape, pero muy gratuito. O sea, yo reconozco, después lo vendí como de, no, es que no sabía, pero no, yo reconozco que estaba harto y hacía calor y le metí un zape y se volteó. Y sí, no, nos dimos dos, tres chingadas. Y en algún momento me tenía así como contra la banca de la escuela y agarré la cabeza y le pegué contra la pared. Y ya, pero como pues, nos quedamos viendo tantito y ya nos soltamos y no pasó de ahí. Se me rompieron mis lentes que usaba en esa época. Pero ese ha sido mi momento más Tyler
Es que siento
Durdesco.
que además, bueno, si te tienes que agarrar a golpes, tiene que ser cuando eres niño, ¿no? Ya si las es como ser comunista, ¿no? Eso hay que hacerlo cuando eres joven. Ya después es problemático. Y ahorita ya no está bien visto ser ahí un peleonero, ¿no? O
Sí,
sea, como que
claro.
ya se ve mal la gente que se agarra a golpes afuera de los antros, ¿no?
Sí, que creo que, por ejemplo, hay mucha gente que entrena artes marciales mixtas o jiu-jitsu o boxeo y que en un momento, si por algo están en peligro, podrían defenderse de esa forma. Y creo que eso me parece bien, ¿no? Como a lo mejor te asaltan y te puedes defender, ok. Pero sí, también hay un discurso como mucho de deberías estar preparado para pelear todo el tiempo, es que pues no, Joe Rogan, no necesariamente te tienes que andar puteando a todo
Se me acaba
mundo.
de desbloquear un recuerdo, yo no me acordaba, yo hice karate. Lo tenía muy bloqueado, pero yo llegué a cinta café avanzada, que era una cinta antes de la negra, por cierto. Y sí, creo que tenía 13, 14 años, y en karate te ponían a pelearte, se llamaban los combates, con otros compañeros. O sea,
Ya,
también un
claro.
poco del
Qué
Club de
nombre
la
tan
Lucha.
original. Combatu.
El club del karate, ¿no? De...
Oye, ¿y te dieron una patada y se te bloqueó el recuerdo? ¿O por qué lo dejaste de hacer?
No, fíjate que dejé de ir a clases porque el maestro cerró el grupo por una tontería. El profesor Yamato, me acuerdo que así dice. Yamato. Yamato-san.
Oye, pero me lo imaginé como en un anime y todo. Mariano Kun.
No, fue una tontería porque teníamos clases los viernes, lo cual pues, ya a esa edad cuando empiezas a salir con tus amigos y
Sí, ya
todos
no
los viernes,
quieres.
pues ya desatiendes otras actividades y era una chinga ir a clases de karate un viernes a las 8 de la noche, imagínate. Entonces me acuerdo
Se lo madrearon al profesor Yamato.
que sí, a veces faltábamos, ¿no? Por lo del viernes y hubo un día donde dijo, pues si alguien falta el próximo viernes cierro el grupo, ¿no? Y alguien faltó el viernes y nos mandó a la chingada el profesor y cerró y ya no,
Verga.
sí cumplió su palabra.
Maldita sea Yamato Sensei. Fíjate que yo hace poco empecé a ir a un gimnasio, más bien hace unos años. Fui durante unos meses a un gimnasio donde hacían artes marciales mixtas. Porque me gusta, o sea, me parece muy, muy entretenido y útil. Y yo nunca había hecho, y hacíamos sparring, pero muy, muy, muy leve. La mayoría de la gente va más por un tema de fitness, que un poco es en contra de lo que dice el club de la pelea, porque Chuck Palahniuk dice, no se trataba de ir, hay gente que va al gimnasio para verse como modelo, y no se trata de eso, ¿no? Se trata de madrearte. Y alguna vez hice sparring con alguien que me acomodó muy leve otra vez, o sea, no, no con mala sangre ni nada, pero me acomodó un madrazo que medio me... Y como que mi primer instinto era decirle de, no, espérate, espérate. No, ¿cómo que yo así no
Como que
juego?
nos estamos pegando de verdad,
Sí, fue la primera vez en mi vida que sí dije como, ah, o sea, y te digo, muy leve, pero fue la primera vez que dije, ah, esto se siente, ni siquiera pelearte, pero como que dije, no mames, un boxeador al que le acomodan aparte con mucha más fuerza un buen golpe y tiene que aguantar otros 3 minutos luchando por su vida. Digo,
sí,
no,
ahora.
sí es un
Deja
reto.
que retomando un poquito lo del karate, me acuerdo que en estos combates, pues sí, el sensei te seleccionaba, pues te decía, tú pasa al centro, ¿no? Y él te escogía con quién ibas a pelear. A veces sí, sobre todo si era más grande que tú, pues sí te podía vencer, sobre todo, a mí creo que sí, una vez sí me sacaron, o sea, sí te podías...
Sí te sacaron mole. Sí
te podían sacar lágrimas, pero no, ya si te ponías a llorar desconsoladamente, no, perdías el respeto, ¿no?
Hacia pero, ti. Pero sí es diferente como el ponerte a llorar o a que te saquen lágrimas, claro. O sea, porque te meten un golpe y es sí, fisiológico. Bueno.
Ahora, yo me acuerdo también, y esto lo acabo de conectar con el Club de la Pelea, hubo una vez donde por alguna extraña razón del universo yo iba ganando ese combate. Iba pateando y golpeando a este contrincante y se sentía bien. Déjame decirte lo que se sentía, una gran sensación de triunfo, así como lo ponen en la novela cuando ganas y vences al oponente. Yo me acuerdo que sí me entró una adrenalina muy, muy, muy intensa dando de patadas a este cuate, ¿no? Y ganar.
Ya, yeah, y sobre todo tú que eres tranquilo, ¿no? Que, o sea, no... imagínate si fueras...
No, según yo nunca me había agarrado a golpes y mira...
Pero creo que es justo... Creo que ese es uno de los insights que tiene la novela que escribe Chuck Palahniuk, que es real. Hay algo ahí. Hay algo instintivo, animalístico, profundo, anterior, antiguo, como le quieras decir, que sí, que sí te da esa sensación... De triunfo, de logro o como de conexión contigo mismo. Quizá, de hecho, mucha gente que practica jiu-jitsu, en el jiu-jitsu son, hay algo que se llama rolar, que es cuando estás tratando de someter al otro. Es parte del entrenamiento, pero pues, si te agarran y te están cortando la respiración, pues tú tienes que decir que te rindes. Pero digamos, o sea, es... A la vez que es entrenamiento, al mismo tiempo es real. O sea, tú sí estás tratando con toda tu fuerza de que no te sometan y de someter al otro. Por eso creo que la gente que hace jiu-jitsu es tan zen. Es un poco lo del club de la pelea antes de llegar a esos extremos. Como que estás todo el tiempo enfrentándote con eso en un ambiente seguro la mayoría del tiempo. Y entonces, no se te acumula, digamos, para algo más violento. Otra pregunta que tenía, lo de diferencias entre libro y película, un poco ya lo hemos comentado, pero te quería decir, ¿de dónde crees que venga esta cosa? Porque lo menciona Chuck Palahniuk en el epílogo del libro, dice que hay muchísima gente que después de ver la película, que ha habido fight clubs en Brasil que han acabado en muertes, como tú decías así, en Canadá, en todas partes. ¿Tú qué crees que sea que de repente la gente ve la película y dice como, sí, me quiero agarrar?
Bueno, en ese epílogo, que además es muy bueno, Chuck Palahniuk también, él defiende que clubes de la pelea siempre ha habido, ¿no? De alguna manera él no los inventó.
Ah, incluso pone el ejemplo de las cholitas en Perú, ¿no? Que creo que sí. Cada año nuevo se agarran con Tokio.
Pero como si bailaran, ¿no? De alguna manera, sí. O sea, lo hacen de una manera muy... Sí, como un ritual, pero de amistad, que eso se ve reflejado en el club de la pelea. O sea, tú estás peleando con tu amigo, no con un enemigo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, puedes romperle la nariz y sacarle sangre y todo, pero...
Y no es personal.
Terminan y prácticamente después se dicen, próximo jueves es lo mismo, ¿no? Y se dan un abrazo, ¿no?
Sí.
No sé si también eso de que después de la novela y la película proliferaron estos clubes de pelea clandestinos... tenga que ver más con el mito que la realidad, ¿no? Esto de que, bueno, y después del estreno de la película de Tiburón, nadie se metió a la playa o empezaron a cazar tiburones a lo pendejo. Sería interesante ver si realmente sucedió eso. Uh-huh. Creo un poco más lo que dice Chuck Palahniuk, de que ya existían, ¿no? O sea,
sí, pero creo que sí es un vehículo para mucha gente que se sentía a lo mejor... O sea, creo que, por ejemplo, hay una parte de pelear que es como lo que decías, más ritual, más antigua, como más de tradición. Y que había mucha gente que fue como una oportunidad de hacerlo en la modernidad, ¿no? Vi esta película y se me ocurrió esto y sí, madréame, ¿no? Pero nada, creo que sí es un vehículo. A mí, yo vi la película ya más grande, entonces... No se me ocurrió, pero sí vi el apil. O sea, sí dije como... Sí, esto hace 10 años sí lo hubiera... sí lo hubiera entrado.
Y sí, bueno, no sé qué opines de esto. Que creo que también lo menciona Tyler. Que también hay una cierta violencia que está en la naturaleza del ser humano. Porque está también en el mundo animal, ¿no? Hay búfalos machos que se pelean, ¿no? Chocando sus astas. Por dominio, leones, y no sé si un punto de la novela es que cierta sí se puede decir violencia o cierta agresividad, se ha reprimido en los tiempos modernos, ¿no?
Claro, que tenemos como muchos antídotos para eso, ¿no? Ah, mejor ve al yoga, ¿no? Como trata de eliminar esa agresividad en lugar de vivirla. Y que eso hace que se acumule y acabe en cómo acaba la novela.
Justo.
Para entrar en momentos o citas favoritas, por ejemplo, a mí me gusta mucho, ya lo habíamos comentado, pero lo del asesinato con estas personas ricas que están jugando a lo Agatha Christie, porque me parece que hace mucho sentido con toda la novela, ¿no? Es como justo ese intermedio entre lo que es Project Mayhem, así como este caos abstracto social, y lo que es Fight Club, que es muy personal, ¿no? Entonces, como este momento de, ah, tomamos una acción violenta en nuestras manos y lo dirigimos hacia alguien en particular que es un millonario, culero, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por decirlo elegantemente. Entre mis citas favoritas, ya lo dije, pero está el de Maybe self-improvement isn't the answer. Quizá el automejoramiento no es la respuesta. Hay otra que dice, nada es estático, todo se está derrumbando. Que me gusta mucho. Tiene, como habíamos dicho, tiene muchas citas cool. Esta es tu vida y está terminando un minuto a la vez.
Sí.
También sí. Tiene algo ahí. Es entre nihilista, pero también como budista, como de mindfulness, digámoslo así. Y la escena en la que narra que es cuando ve a Marla Singer y Marla Singer, digamos, que lo está cockblockeando en sus grupos de ayuda. Y dice, esta debería ser mi parte favorita. Ser abrazado por Bob y llorar sin esperanza. Todos trabajamos demasiado duro todo el tiempo. Este es el único momento donde me puedo relajar y rendirme. Estas son mis vacaciones. Me gusta mucho eso, como el de todos trabajamos todo el tiempo. Este es el único respiro que tengo, digamos, de mi propia vida.
Sí. Yo tengo dos partes que me gustaron mucho de la novela. Hay una que no hemos hablado que se hace muy divertida. Cómo ellos fabrican el jabón. El jabón, claro, que vende Tyler, ¿no? Que usan la grasa que la gente que se somete a liposucciones pues desechan de esas mismas clínicas. Entonces, de alguna manera, ellos con esa grasa desperdiciada crean jabones que luego les venden a las mismas personas que se hicieron esas operaciones, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Y hay una escena también muy, muy buena, que es que el narrador va a una tienda, o sea, el encargado de esa tienda, ¿no? A un chavito, ¿no? Y de alguna manera le dice que lo va a matar. Y le saca la cartera, checa sus datos y le pregunta a ver qué es algo que no has hecho, que has querido hacer, ¿no? Y él muy asustado, pues después de muchas preguntas termina confesando que quiere ser veterinario y que había interrumpido sus estudios de veterinaria. Entonces, de alguna manera, enfrentándose a esa posible muerte, porque luego sabemos que la pistola siempre estuvo descargada, pero de alguna manera dice, ¿no? Después, o sea, le dice, no, tú tienes que regresar a estudiar veterinaria y si no lo has hecho en 6 meses, voy a ir por ti y te voy a matar, ¿no? Y al final dice, puta, pues es mañana, o sea, el día siguiente va a ser el mejor día.
El mejor desayuno, ¿no?
Va a tener el mejor desayuno de toda su vida. Y es esto, ¿no? O sea, cuando te enfrentas a una situación de muerte, ¿qué harías distinto a lo que estás haciendo hoy en día, ¿no? Porque podemos decir, no, tengo estas metas, pero luego las hago, ¿no? Quiero escribir este libro, luego lo hago, quiero leer este libro, luego lo hago, y así muchas cosas. Y pues lo vas prolongando y prolongando hasta que un día ya no puedes hacerlo más porque ya se te acabó la vida.
Sí, claro.
O sea, también creo que algo padre de este libro es que sí te dice que cuando te enfrentas a la muerte, ya cambia todo, ¿no?
A la muerte o a este como acto muy violento, que es a lo que se enfrentan los miembros de Fight Club, ¿no? Cuando alguien te está madreando, cambia tu perspectiva al otro día.
Hay una escena incluso también muy parecida donde hay un mono espacial conduciendo a toda velocidad y además en sentido contrario en una autopista.
Ah, claro. ¿Esa escena está en la película?
Sí, pero no es porque en la película es un mecánico, ¿no? Que conduce. No, pero en la novela es un mecánico que conduce, la película es Brad Pitt.
Ya, esa escena la verdad no me acordaba si aparecía en la película, pero en la novela me encantó.
Y dicen, a ver, podemos estrellarnos en chocando contra un tráiler, ¿qué quieren hacer antes de morir, ¿no? O sea, y muchos, los que están en el coche,
lo dicen,
cuentan sus planes, ¿no? Construir una casa, hacer tal cosa.
Y el narrador dice renunciar a mi trabajo.
Sí. O sea, como luego a veces cuando estamos en esas situaciones, que a mí no me ha pasado, la verdad, pero sí imagino que cuando ya ves que la vida no está tan asegurada, es cuando realmente haces lo que quieres hacer, ¿no?
Ya cuando la ves de cerca, dices... No, hombre. Y, no, y aparte, esa parte me gustó mucho en la novela. Porque al decir quiero renunciar a mi trabajo y se salvan, ¿no? Al final el tráiler sí los choca, pero se salvan. Después el narrador reflexiona y dice, ahí yo le di permiso a Tyler de matar a mi jefe. O sea, es como parte de la liga de cómo sí son la misma persona. Y es como Tyler hizo lo que yo... Es como el de ten cuidado con lo que deseas. Y es como básicamente me hizo renunciar a mi trabajo, pero yo le di permiso.
Yo le di permiso.
Te iba a decir que entre las diferencias de la película y el libro, creo que en la novela no se menciona que la pistola está descargada, sino que a lo mejor sí iban a... Uh-huh. Pero sí le dicen como, te voy a matar, de que te voy a matar, te voy a matar. Tú eliges si me puedes, si me respondes o no. Y en la película muestran que está descargada justo para volver menos violento a Tyler. Y en el libro sí es como de, pues, a quién sabe. Pero sí, estoy de acuerdo, gran escena y... Sí, gran momento de despertar, ¿no? Hacia otras cosas. Creo que podemos pasar algunos datos sobre, claro, sobre el libro y el autor. El libro fue publicado en 1996 por Chuck Palahniuk. Fue su primera novela publicada, aunque ya había escrito una antes. Y justo en este epílogo que comentábamos, viene que surgió como un ejercicio... Surgió de varios lados, en parte en un ejercicio en un taller literario... en el que quería escribir algo que no fueran escenas, sino que fuera como de corte a corte, como una oración y luego otra escena, así muy rápido. Como, él lo describe como cut, 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 que es lo que él hace con todo el estilo de la novela. Es muy directo, está lleno de acciones y salta de una cosa a la otra sin desarrollar demasiado cada escena.
Y ese eso que escribió primero, creo que es el capítulo 6 incluso, justamente cuando ya se presenta el Club de la Pelea tal cual. O sea, empezó por ese capítulo y luego lo
volvió expandió, novela, ¿no? Sí, que además las reglas del Club de la Pelea, que se están repitiendo a lo largo de todo el libro, dice que es lo que le sirve como para atarlo, ¿no? Atar todas estas escenas y lo que está de fondo son las reglas. Y después dice que metió anécdotas que le contaba a la gente, como que sí había meseros que se meaban en la sopa y entonces lo metió y todo. Aunque también, es un dato curioso, Chuck Palahniuk alguna vez fue de fin de semana... Y creo que se empezaron a pelear con otros tipos por la música. No sé si alguien la tenía muy alta o qué. Y regresó súper madreado a su oficina, como el personaje de la novela. Y nadie le preguntó nada. Porque dice, si alguien te pregunta cómo te fue el fin de semana, es casi ofensivo, ¿no? Que alguien te pregunte cómo te fue el fin y te está viendo con los ojos con dos moretones. Y, o sea, habla también como de esa desconexión de no preguntarle a alguien, oye, ¿estás bien? ¿Qué está pasando con tu vida? Y él estaba en ese momento de su vida. Se había acabado de graduar, estaba en un trabajo que no le gustaba y dice que fue una iglesia, porque la gente lo invitaba a iglesias como en esta búsqueda literal de comunión. Lo invitan a la iglesia y hay como estos, como árbol de oración, donde hay papelitos. Él arranca uno y dice como, lleva una cita a un enfermo terminal. Entonces, él empieza, o sea, dice, es una cosa que se hace, que hay gente que a lo mejor dice, quiero ver el mar por última vez y los llevan al mar. Él empezó a hacer eso, pero mucha gente quería que lo llevara a sus clubes de ayuda. Muchos enfermos terminales, de ahí surge toda esa parte de los clubes. Y dice como, yo me llegaba y me sentaba ahí, y dice, pero ni modo que les dijera, no, yo no tengo cáncer, no, no se preocupen. Dice, como por mucho que me hiciera chiquito, la gente llegaba, me abrazaba y me escuchaba y lloraba conmigo. Dice, y al otro día iba muy feliz a la oficina porque había tenido este momento de conexión emocional. Y ya de ahí surge también esa parte.
Sí, una novela también que escribió en 3 meses nada más.
Eso no sabía.
Sí, 3 meses.
Es corto.
¿Cuántos años llevamos con estas novelas?
Ya hasta tenemos podcast, no tenemos novela. Otro dato curioso es que el libro no tuvo tanto... Ni la película ni el libro tuvieron tanto éxito cuando salieron. O sea, la novela se imprimieron 10.000 copias de la primera tirada, que no me parece poco. Estaba leyendo una nota de The Guardian que dicen, pues era la primera novela de un autor desconocido. No se esperaba que fuera un éxito y no fue un éxito. Y que la película solo recabó 60% del presupuesto. Entonces... Se hizo primero una película de culto y después ya como esta obra superior, ¿no? Después se descubrió.
Sí, él contaba igual en ese epílogo Palahniuk, que en sus primeras presentaciones de libros iban 3 personas, ¿no? Que es algo que también le pasa a muchos autores cuando comienzan, ¿no? Y que no los conocen.
Sí, pero se hizo muy popular después. Es un autor muy, muy popular. Al grado que él tiene un cuento muy famoso y debo a Alejandro Carrillo, a mi profesor Alejandro, que nos dejó leer Tripas, que es un cuento muy famoso que él tiene. La verdad, échenselo si pueden, pero alguna vez leyéndolo en Londres ante 1800 personas. O sea, muy popular. O sea, un escritor que junta 1800 personas. ¿Qué? ¿Miley Cyrus o qué? Y dice que 8 personas se desmayaron mientras él leía el cuento en voz alta.
Más que los que se desmayaron en El Exorcista en 1973.
Sí, y sí hay reportes de mucha gente que se ha desmayado en el metro porque está leyendo ese... Sobre todo ese cuento. Fight Club no tiene tanto...
No
es tan escatológico, pero también está bueno. Otro dato curioso que encontré, Chuck Palahniuk era parte de algo que se llama The Cacophony Society, que eran gente que hacían cosas como lo de el Project Mayhem. O sea, eran anarquistas, no hacían cosas para provocar caos, pero de repente era así de, ah, vamos a salir de una alcantarilla todos vestidos de traje. Como, no sé, tenían viajes raros, o sea, hacían, ahorita se les podría decir como bromas o flash mobs, pero no... Pero con un espíritu mucho más anarquista. Y decían que era como, pues es gente que está 8 horas de su vida en un trabajo, está harta. Y al final es su manera como de descargar, de sentir que su vida les pertenece haciendo estas locuras no tan bien vistas por la sociedad. Esa es otra de las influencias para crear Fight Club, esta sociedad. The Cacophony Society, que curiosamente al final acabaron haciendo Burning Man. Son los que organizan Burning Man, que es como todo lo contrario, creo, al espíritu de Chuck Palahniuk. Pero bueno, creo que hemos hablado suficiente del Club de la Pelea, tú y yo. Yo creo que es momento de soltarle el micrófono a alguien que peleó mucho en su vida, pero con la pluma.
Maestro Octavio Paz, adelante, por favor.
¿Cómo es posible que ustedes estén hablando solamente, son intelectuales, son escritores, son artistas, estén hablando del cuerpo? Y no piensen que el siglo XX y el capitalismo justamente ha envilecido al cuerpo. Incluso el deporte moderno ha envilecido al cuerpo. ¿Cómo es posible que ustedes olviden que moralmente la sociedad occidental actual es abyecta?
No, maestro, usted me acaba de dejar golpeadísimo.
Tengo moretones de sabiduría.
Eso me ha dejado golpes de poesía en el rostro.
No, bueno, sin duda ahí se ve quién sabe de lo que habla.
Ahí creo que también está en el libro, pero en la película hay una parte donde Tyler y el narrador están conversando sobre con quién personaje histórico tendrán una pelea, ¿no? Y mencionan a Ernest Hemingway, uh-huh, a Abraham Lincoln y a otros.
¿Tú tienes uno? Y al Chapulín Colorado.
Sí, a Ricardo Anaya. Cuando se arman los golpes, buscas a ver quién es el más fácil, ¿no? Ricardo Anaya.
Ricardo Anaya. Yo creo que, así como ya en el espíritu de Fight Club, yo creo que mi general Lázaro Cárdenas, ese güey sí, yo creo que sí te daba en la mano.
Sí, no, él había que tenerlo en tu equipo, ¿no? No pelear en contra de él.
Ah, güey, pero acuérdate que es 1-1, la pelea es 1-1. Tienes que... Escojo a Ricardo Anaya. En fin, ¿se te ocurrieron títulos porno para esta
no
novela?
Sé si sean tan porno, a ver si, ¿qué opina el público? Se me ocurrió El Club de la Jalea. Pensando en la jalea como algo muy viscoso y muy...
El Club de la Jalapa.
Bueno, y si tomamos en cuenta la otra traducción, la del Club de la Lucha, se me ocurrió El Club de Mamalucha.
Ah, yo tenía El Club de la Pajuela.
Ahí mezclas dos, mezclas a Rayuela.
A también, Rayuela, ¿no? También. O... En el club me la pela. No, en el club me la pelea. Pero mi favorito era como el puticlub de la pelea.
Bueno, en el epílogo que escribió Palahniuk hay algo también divertido, que un lector le dice que esta novela en realidad es una metáfora de la homosexualidad, ¿no? Que hombres sin camisa encimados uno del otro en un sótano.
En sótano.
Una buena interpretación.
Que sí, la novela es bastante, que es de las diferencias con la película, tiene tonos bastante más homoeróticos. O sea, el narrador sí está enamorado de Tyler Durden. De hecho, esta cicatriz que le deja en la mano con sal.
Ah, con lejía, ¿no?
Con lejía. Le dice el beso de Tyler y todo el tiempo como que lo tiene como un recordatorio de que sí, sí le gusta, sí le gusta.
Sí, no, y siente celos por él. Cuando Tyler está supuestamente con Marla, los celos del narrador no es por Marla, es por Tyler, ¿no?
Sí,
y
sí,
cuando
sí.
Tyler desaparece, él va a buscarlo ahí por varias ciudades de Estados Unidos porque lo necesita, ¿no?
Sí, 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 hay una... sí. Y lo necesita como maestro, como guía, como amigo, pero sí hay como algo más carnal, como algo más de que sí está enamorado de él, de cierta forma.
Que es estar enamorado de sí mismo también.
Oye, quizá este sea de los pocos libros donde quizá la respuesta siempre estuvo dentro de nosotros. Quizá Tyler Durden siempre estuvo dentro de nosotros todo el
tiempo. Sin albur también, ¿no? Espero que no tan adentro.
Quizá Tyler Durden son los amigos que hicimos en el camino. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar?
No, es una buena novela.
Buena novela.
Reitero, me gusta más la película. Creo que ya se está haciendo costumbre esto que me gusten más las películas.
Nos que, pasó con Misery el capítulo pasado.
Que el material original, pero pues hay que escuchar a los Pixies también.
como novela, abajo y arriba, ¿de qué libro lo pones de los que hemos comentado?
Lo pondré en el grupito de Misery, abajo de Misery.
Abajo de Misery. Arriba de Como Agua para Chocolate.
Sí.
Y arriba de Volando Solo también.
También.
Ok, bueno, ¿tenemos redes sociales?
Sí, tenemos redes sociales. Síganos en Twitter, @librosmame. Encuéntrenos en Facebook, en Instagram, en los sótanos de los bares de sus ciudades, en la noche.
Ahí va a haber ahora clubes de libros de la mala memoria. Síganos para ver memes, los nuevos memes literarios que saquemos, y también déjenos sus recomendaciones de qué les gustaría que comentáramos. Ya saben que aquí no discriminamos, comentamos libros buenos, libros malos, regulares y cañitas.
Y no vayan a pelearse después de escuchar este podcast. Recuerden que Juego de Manos es de villanos.
Nosotros nos vamos, ustedes váyanse a leer a esos sótanos oscuros.
Chao.